Gálatas capítulo 4, y vamos a leer en el verso 19. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Hemos estado notando entonces la participación de los falsos maestros en la vida de los creyentes, alejándolos del Señor y los que representan al Señor, enemistándolos prácticamente con el Señor y con sus representantes, y reuniéndolos alrededor de esas personas. Como hemos visto antes, quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Era similar entonces a esa reunión de Génesis, en donde en Babel estaban reunidos, era en contra de Dios. Y aquí Pablo dice: tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, gracias para seguir un evangelio diferente. Y entonces notamos allí esa tendencia en el ser humano, aún en lo religioso. Aún en lo religioso es centrar en una persona o en las mismas personas y sus capacidades, como es el legalismo. El legalismo dice: está mirando a quién. Está mirando a la persona y a su capacidad de poder hacer. Entonces el hombre saca pecho y dice: sí, efectivamente, yo puedo hacer. Gracias por retarme de esa manera, porque sí, efectivamente, yo sé que tengo esa capacidad. Cuando Dios dice claramente que no está en nosotros eso, que tiene que haber una obra de Dios de comienzo a fin. Primero darnos una vida nueva, darnos su Espíritu Santo, el Espíritu Santo su obra va a ser enfocar nuestra atención en Cristo, y ahí entonces es donde Él puede hacer cambios en nuestra vida. Primeramente, el cambio de la regeneración, y luego, cambios de la formación de Cristo en nuestro carácter y nuestra conducta. Y entonces, esa es la preocupación que ahora Pablo tiene para con ellos. Sin embargo, no deja de expresar ese cariño para con ellos al decir: hijitos míos. La palabra hijitos allí es un diminutivo, como es en nuestro idioma, pero se basa en la palabra hijos. Y en el griego esta palabra hijos significa uno que ha nacido. Entonces Pablo está reconociendo efectivamente que ellos hayan nacido la familia de Dios, y es lo que ha dicho antes. El capítulo 3 y verso 26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Parece dirigiéndose a los gálatas y explicándoles cómo es que ellos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces está reconociendo la posibilidad, al menos, de que ellos realmente sean creyentes. Pero indudablemente lo que dice posteriormente, dice: estoy perplejo en cuanto a vosotros, no sé a dónde ir en cuanto a mi pensamiento en cuanto a vosotros, me han dejado sin salida en mi pensar. Les da a entender entonces que su comportamiento de aceptar el legalismo y de ir en contra, tan cambiar tan radicalmente, especialmente con respecto a Pablo, primero estaban dispuestos a dar hasta sus ojos por amor a él, porque lo reconocían como un representante del Señor, y después estaban como sus enemigos. Algo ha pasado, dice Pablo, recapacite, algo ha pasado, una diferencia ha ocurrido en sus corazones, en sus mentes, y entonces les habla, sin embargo, con la esperanza de que efectivamente sean hijos, y que él todavía puede tener ese cariño de hijitos para con él. El Señor Jesucristo también expresó eso antes de irse de este mundo, estando con sus discípulos, también expresa esa misma idea. Hijitos, dice el Señor Jesucristo, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora, vosotros a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Pero entonces el Señor estaba ya a punto de partir de este mundo y expresa ese cariño hacia los que son de Dios. Y lo dice con esa forma de cariño, hijitos. Así también Pablo está reflejando a su Señor. Está expresando lo mismo que el Señor expresa. Y es lo que nosotros también debemos de reflejar como sus representantes. Es la misma preocupación hacia los que son de Dios. En su epístola, el apóstol Juan también, vez tras vez, usa esa misma terminología, hijitos, de personas de las cuales sabe que tienen vida. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, el ser humano nace en este mundo, descendiente de Adán, nace muerto hacia Dios, a la vista de Dios. Dice, andabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos ve a toda la raza humana muertos, los que descendemos de Adán, hasta que nos dio vida en la conversión. Ah, con respecto a Adán, dice, la muerte entró por un hombre, y por el hombre, perdón, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y esa muerte pasó a todos los hombres. No es un fatalismo, es una realidad. De toda la raza humana, no solamente están bajo el maligno, sino que en su propia alma, la razón por qué pueden estar bajo el maligno es porque están muertos hacia Dios. No pueden tener la vida necesaria para poder vivir para Dios. Necesitan una vida nueva, dijo el Señor Jesucristo a una persona religiosa. Le dijo, es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque nacemos mal, dijo de Adán, muertos. Y entonces Él os dio vida cuando estabais muertos, dice Efesios capítulo 2 y verso 2. Muertos y vuestros delitos y pecados, la cual os anulisteis. Entonces aquí Pablo, tal como Juan también en su epístola, expresa a esas personas que tienen vida ya, y ya tienen al Hijo, ya han nacido en la familia de Dios, por lo tanto tienen vida. Y hemos también otra ocasión retado a que pensemos, ¿hay manifestación de vida en nuestras vidas? Si decimos que hemos nacido de nuevo, ¿se puede ver en nuestras vidas evidencias de esa vida nueva en nosotros? Para efectivamente confirmar el hecho de que hemos nacido en la familia de Dios y tenemos esa vida de Dios. Pablo aquí entonces expresa ese hecho de que tienen vida. Diminutivo para expresar ese cariño que tiene hacia aquellos que son de Dios. El mismo amor de Dios fluyendo a través de él entonces expresa de esa manera con cariño. ¿Y a qué punto les lleva este cariño? Ellos habían estado apasionadamente para con Dios en un momento, dispuestos incluso a sacrificarse. Pero mira ahora el amor de Pablo hacia personas incluso alejadas del Señor. ¿Cómo así alejadas del Señor? Si son muy religiosos, muy apegados a la ley. Pero a Pablo les ha hecho ver vez tras vez que en realidad están quitando los ojos del Señor y poniendo sus ojos sobre sí mismo, sobre su capacidad de producir, y ese es apartarse del Señor. Y ese es entonces el problema que tiene la ley, pegarse a los 10 mandamientos con el fin de tratar que uno mismo sea el Salvador, orgullosamente reclamando la capacidad personal de serlo. El creyente sabe que en sí mismo no existe nada que puede producir para Dios. Necesita diaria y constantemente de la vida de Dios fluyendo a través de él para que pueda producir algo de nuevo. Esa formación es esa capacidad de que Cristo nos toma en nuestras vidas. Esa vida nueva es nada más que Dios mismo, con su Espíritu, viniendo a vivir dentro de nosotros. Pero lo que falta es el desarrollo de esa vida nueva, como se dice aquí también en este verso 19. Hijitos míos, ¿por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto? Pablo estaba sufriendo por estas personas y lo compara su sufrimiento a el extremo dolor de parto. Nota que Pablo no está insinuando que ellos necesitan un parto nuevo. A veces nosotros podemos insertar un pensamiento que no está allí en el texto. Aquí el énfasis no es sobre el parto, sino sobre los dolores del parto. Entonces Pablo está expresando su gran dolor para con ellos. Sí, efectivamente, cuando la persona se va a convertir al Señor, está en la balanza el destino eterno de esa persona y hay dolor de parto. Efectivamente, pero ahora ya Pablo no está enfatizando que tienen que volver por haberse deslizado, tienen que volver a nacer de nuevo otra vez, no. Está más bien enfatizando que el dolor que siente debido a ese apartarse del Señor, el dolor que él tiene al verlos de esa manera, sufrir dolor de parto. Uno sabe entonces el gran amor que Pablo tenía para con los creyentes. Ojalá que nosotros también se manifieste esa misma preocupación, no seamos apáticos en relación a nuestros hermanos en la fe, que no nos importa lo que pase con ellos. Debe importarnos. Y cuando no nos importa, es por algo en nuestras vidas que no nos importa. Es porque también el amor de Cristo nosotros está menguando y algo está interfiriendo con ese amor de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Pablo quiere? Dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cuando Pablo, recordamos, llevó el Evangelio a las ciudades de Galacia, ¿qué propósito tenía el predicar este Evangelio? ¿Acaso el propósito era que ellos meramente dejaran a los múltiples dioses y conocieran a un Dios único? No, el legalismo hace eso. El Evangelio hace algo más de eso. Entonces, él no está diciéndoles acá de que hayan vuelto a esto. Él está más bien, no está entonces expresándose de esa manera. Más bien su propósito es que tengan, no es que tengan vida, sino que la tengan ahora en abundancia. Ya tenían vida por haber nacido de nuevo, pero algo estaba estorbando la formación de esa vida en uno. Cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios nos da su Espíritu Santo y con él una vida nueva. Nos quita la vida antigua. Esa vida antigua no se puede cambiar. Esa siempre se va a manifestar de una manera completa. No se puede modificar. No se puede mejorar. Cuando aquí habla de la palabra formar, es la palabra morfo que significa un cambio real, ¿a qué se refiere esos cambios? No es el metamorfo, que es un cambio de forma de ser, que eso se refiere a la influencia del mundo que necesita ser cambiado en nosotros. No, acá la E se refiere justamente, en nuestra, como es nuestra traducción, a la formación de Cristo. Por ejemplo, el bebé nos da un ejemplo gráfico de lo que es la vida cristiana. El bebé nace en semillita y huevo. ¿Y acaso expresa todas sus formas? ¿No? Nace deformado hasta cierto punto, ¿no? Pero nace con todas sus partes ahí en semilla. Pero va formándose, va desarrollándose, hasta mostrar todas sus formas. Eso es lo que Cristo tiene que hacer en nosotros. Y ese proceso de nuestra vida cristiana, que Cristo se ha expresado más y más en nosotros. Es cierto que hay cosas, malas costumbres en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de ver, que han sido mal formadas en nosotros y necesitan metamorfosis, cambios, transformaciones. Pero acá no estamos hablando de transformación, sino de formación, de desarrollo de Cristo en nosotros. En muchos, Cristo se queda enano. Cristo se queda deforme. No desarrolla a una mayor floreamiento de sus características. Y esa es la agonía de Pablo. Pablo no está satisfecho de que ellos solamente tengan vida. ¿Qué sería de una familia que tuviera un hijo y ese hijo se queda sin formación? ¿Se quedara deforme, retrasado, mental o físicamente? Entonces sería una cosa un poco triste, ¿verdad? Tener un hijo de esa manera. y hay cosas así en ese mundo, debido al pecado en lo físico del hombre. Pero más triste para Pablo es, le causa grandes dolores, que esta formación no continúe en ellos. Algo está estorbando que Cristo sea formado en ellos, que sea, que crezca en ellos Cristo. ¿Cómo es que crece Cristo en nosotros? Hasta que Cristo sea formado, que crezca en ustedes. Que vaya creciendo, algo está estorbando. Ah, estaban corriendo bien, dice Pablo en otras metáforas en este libro. ¿Quién nos estorbó? ¿Quién les cortó el camino para que ya no corran? Y ahora usa otra metáfora, la de el desarrollo de un bebé. Este mismo legalismo estorba el crecimiento. ¿Por qué? Porque la forma de crecimiento en la vida del creyente es cuando nosotros enfocamos a Cristo, el Espíritu Santo nos va transformando, nos va haciendo más de Él. A través de la contemplación de Cristo, el Espíritu Santo puede ir desarrollando a Cristo en nosotros. Ese es el plan y el propósito de Dios para todo creyente. Su plan para nosotros es para bien. No lo merecemos. El plan de Dios es para bien. ¿Y qué consigue Dios? Algo bueno para nosotros. Las características de Cristo. Desarrollar en nosotros. Plenamente. Victoriosamente, pero también no huérfanos, sino desarrolladamente en nosotros. Por ejemplo, en el libro de Romanos notamos el propósito de Dios en nuestra conversión. En el capítulo 8, dice el verso 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿El propósito de quién? Dios ha tenido un propósito en llamarnos. Cuando nos llama, únicamente los llamados pueden amar a Dios. Ese es el amor de Dios derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo, no podemos tener ese amor. Esas son las personas aquí identificadas como los que aman a Dios y los que conforman su propósito son llamados. Son llamados, ¿pero para qué? Por un motivo, un propósito en la vida. ¿Y cuál es ese propósito? Verso 30 dice, verso 29 continúa, perdón, diciendo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito de muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito para el cual fuimos llamados? Nos fijó un destino. Nos predestinó, nos ha fijado un destino. ¿Y cuál es ese destino? Ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Qué buen destino tenéis? Tiene sus metas para nosotros. Quizás encontrar esas nuestras metas. Y ahí es donde chocamos. Encontramos que las metas de Dios, las nuestras, chocan. Y luchamos con Dios. Y Dios lucha con nosotros. Porque es para nuestro bien. Esas metas que tiene para nosotros. Ese es el supremo bien, ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. El propósito, el destino de Dios es ese. ¿Y cómo se consumirá eso? Se ve en 1 de Juan, capítulo 3, y dice en el verso 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Vemos la identificación de quién está hablando en ese verso. No estamos hablando del mundo, sino de los hijos de Dios. El mundo no conoce a los hijos de Dios. No los puede identificar. ¿Por qué? Porque no conocen de a poco al Padre de esos hijos. Pero gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo, otro grupo diferente, no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. No hay que esperar un día para ver si Dios decide nuestro comportamiento. No. En el momento de nacer es una crisis. haber nacido en la familia de Dios. Y podemos decir, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hay un futuro glorioso para el Hijo de Dios. El mundo no puede reconocernos ahora porque no ve lo interno, quizás no puede apreciar, porque es como ponerle penas delante de los chanchos la virtud de Cristo. Para ellos son desprecios en vez de virtudes. Motivo de rechazo en vez de aceptación, no lo pueden apreciar. Pero un día, aún físicamente, se mostrará la gloria de Dios en nosotros, más todas sus cualidades. Dice, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque veremos tal como Él es. ¿En qué momento ocurre esa transformación? Cuando le veremos. En ese momento seremos transformados. ¿Se manifiesta a quién? ¿A nosotros? Nosotros, cuando lleguemos al cielo, no tenemos que esperar a su manifestación al mundo para ser transformados. A su gloria y su imagen. Eso será en el momento que le veremos a Él. Y entonces seremos transformados. Ese es el destino de Dios. Y como dijo Juan Pablo en el mensaje anterior, Dios no puede ser truncado en sus propósitos. ¿Verdad? Es cierto. Pero sin embargo, a pesar de que tenemos un futuro glorioso en que le veremos y seremos transformados, sin embargo, la Biblia enseña que hoy hay un proceso de cambio. Y aquí Pablo está hablando de eso, la formación, de que Cristo sea formado. Estaba él viendo que ellos habían sido dislocados del lugar donde Cristo podía seguir siendo formado en ellos. No estaban contemplando a Cristo, estaban contemplando su propia capacidad, en vez de contemplar a Cristo, su Salvador. Ellos mismos, con sus obras, eran salvadores, en vez de ver a Cristo como la solución de sus necesidades. Esa es la diferencia entre religión y cristianismo. Aun cuando la religión se llama cristianismo, es lo otro, cuando enfoca las obras de las personas. ¿Quién es Salvador? No, el creyente se conoce débil, incapaz y necesitado de Cristo, de Dios, para que Él haga esto. Entonces nosotros admiramos lo que nosotros no tenemos y el Espíritu Santo nos va formando. ¿Dónde dice eso? Pues eso está en 2 Corintios, capítulo 3, verso 18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cada descubierta como un espejo, la gloria del Señor. Esa es una cosa ahora, en este momento, ocurre. Mirad así la gloria del Señor, sus virtudes de Él. ¿Qué ocurre cuando nosotros miramos así en espejo la palabra de Dios? Porque ahí es donde vamos a encontrar la gloria de Cristo. ¿Acaso vamos a encontrar la gloria de Cristo en el periódico? ¿Acaso vamos a encontrar la gloria de Cristo en la televisión, en alguna película? No encontrar nunca. Al menos lo que se ve en la televisión. No he encontrado ahí nada que hable de la gloria de Cristo, sino de la gloria del hombre. El hombre siempre es el Salvador, glorioso y Salvador. La solución, Dios, nunca se menciona solamente de nombre, pero de solución. ¿Dónde vamos a encontrar entonces la gloria de Cristo? La palabra de Dios. Como un espejo, ahí está la gloria de Cristo. Solo entonces mirando acá descubierta, así, en sinceridad, abiertamente. Ahora sí podemos entrar sin verlo. Porque no estamos nosotros con un corazón velado que no quiere aceptar. Estamos con un corazón abierto aceptando lo que Dios quiere para mí, para mi vida. No estoy poniendo un velo de dureza de corazón. Como los israelitas, y Moisés tuvo que ponerse también ese velo para reflejar lo que ocurría en su corazón. Si nosotros llegamos así a Dios, no lo vamos a ver nunca. vamos a tener los ojos velados, si nuestro corazón es duro, no querer aceptar, es duro. No querer recibir lo que Dios quiere decirnos, es seguro. Eso es, ¿no? Pero aquí cuando habla de una cara descubierta, significa una persona asequible a Dios. Una persona que acepta las cosas que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Y qué hacemos entonces con esa cara descubierta? Miramos la gloria del Señor. No vamos a ver nuestra propia gloria ahí. Felizmente, porque nosotros miramos adentro y siempre vamos a ver miseria. Vamos a ver desgloria, deshonra, cosas feas y motivo de desánimo. Al menos Dios, las veces que he mirado mi propio corazón, nunca encuentro algo de ánimo, nunca algo de salvación, nunca algo que me ayude. No, eso está en Cristo. A eso sí contemplamos. Gloria a Cristo, virtud de Él. ¿Y qué ocurre? Cuando nosotros contemplamos la gloria de Cristo, somos transformados de gloria en la misma imagen. ¿Y qué imagen? La del Señor. ¿Cómo? ¿Cómo por el Espíritu de Dios? El Espíritu del Señor es el Espíritu Santo que toma las cosas de Cristo y va formando a Cristo en la persona. Eso es lo que Pablo quería para los Gálatas. Pero mientras estaba mirando otro objeto, que era su propia capacidad, religiosamente, estaban distraídos de la única forma en que Dios puede formar a Cristo en nosotros, que es mirar a Cristo. Ese es el pecado del legalismo. Las personas que están bajo la ley. Es quitar la vista de Cristo. Y ese es para Pablo agonía. Como dolores de parto, sentía él, cuando había a estas personas que los llamaba hijitos, con el cariño del Señor, y desea con gran dolor que ellos sean librados de esa trampa del enemigo. Que si el enemigo no puede evitar que el creyente se convierta, le hace caer en esta trampa, de que Cristo no sea formado. ¿Cuántos consigue él así? Esa es, por lo tanto, agonía para Pablo, que ellos estén de esa forma, contemplando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay malas cosas en nuestro carácter, en nuestra vida. La naturaleza siempre va a estar de debajo. La naturaleza produce obras de la carne siempre, y hay una naturaleza nueva que produce sentimientos y acciones nuevos. Pero esa formación de Cristo en nosotros no significa que se mejore la vieja naturaleza en alguna manera, sino es en la promulgación de la nueva naturaleza que esta crezca, que este desarrolle. Metamórfisis, cambios, debido a que hay cosas que necesitan ser cambiadas en nuestro sentimiento, nuestra forma de ser, en lo que Dios llama nuestra vestimenta. La naturaleza nunca la vamos a cambiar, pero en nuestro comportamiento de sentimiento y de acción, ahí es donde va a haber entonces transformaciones y formación. En la vieja naturaleza y sus cosas hay que dejarla ahí, en su sitio, si es posible que se vaya marchitando. No se puede marchitar, ¿no? Bueno, fuera que se marchitara y no tuviera fuerza, pero en acción sí, puede perder fuerza. ¿Por qué? Porque nos da el poder de Cristo, la solución. Entonces Pablo está preocupado, no tanto porque tengan vida, sino que la vida nueva tenga desarrollo en sus vidas. Eso es lo que también nosotros deseamos y queremos nosotros también tener en nuestras vidas, el desarrollo de Cristo nosotros. En el mismo capítulo 3 de 2 Corintios nos habla del servicio para el Señor, es justamente eso. Cuando Pablo habla de su servicio para el Señor, es la formación de Cristo en ellos. Y deseo que eso continúe. Y lo compara a la formación de una carta. Ese desarrollo en el corazón de los creyentes lo compara a la escritura de una carta en el capítulo 3 y el verso 3. Siendo manifiesto que sois carne de Cristo, formación de Cristo en ellos. Expedido por nosotros, escrito no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne de corazón. Tenemos en primer lugar en esta carta su autor. ¿Quién es el autor de esta carta? Cristo. ¿Sois carne de? El autor es Cristo. Expedía con nosotros los secretarios. O las plumas que Cristo toma. Son los siervos del Señor. ¿Pero dónde escribe esta carta de Cristo? El desarrollo de Cristo está en la contemplación de Cristo, pero escrita su impresión en el corazón. No en tablas de piedra como Dios escribió bajo la ley. Ese es, una vez más, lo mismo, la desviación del verdadero servicio. No está Dios comunicando de esta manera. No está dando esta escritura, sino la escritura viva en el corazón de las personas. Para que nosotros nos convirtamos en carta, sino leída y conocida por todos los hombres. Una carta viva al mundo, a los creyentes y a los inconversos, de cómo es Cristo. Y esto se escribe, ¿cómo, en qué? ¿La tinta cuál es? Es el Espíritu Santo que graba a Cristo en nuestros corazones. Ahí hace la formación. Como por el Espíritu del Señor, dice, nosotros contemplamos, sea que estén predicando los hermanos, sea en la lectura de la palabra, meditándola, estamos contemplando a Cristo. Necesitamos predicadores que enfoquen a Cristo. Porque ese es el sistema bíblico. Que llame nuestra atención a Cristo. Para que en Cristo Dios no distraiga sobre el conocimiento del predicador, de cuánto sabe, cuánto puede razonar y cuánto argumentar. No. Lo importante es las cualidades de Cristo. Ese es ahora el enfoque del servicio bajo el Nuevo Testamento. Como Pablo llama el servicio del Nuevo Pacto. Versus el servicio bajo el Antiguo Pacto. Muchos inconscientemente están sirviendo con sistema del Antiguo Pacto. Sistema que enfoca a la persona y su capacidad en vez de enfocar a Cristo. Entonces queremos tener un servicio realmente del Nuevo Testamento, que produzca los resultados del Nuevo Testamento, en enfocar a Cristo. El Espíritu Santo va a favorecer esto. El Espíritu Santo toma las cosas de Cristo, las hace saber, enfoca a Cristo y forma a Cristo en nuestras vidas. Ese es para Pablo una agonía, hasta que Cristo sea formado. Otra vez, en ellos, que se enganchen otra vez, en ese sistema de vida en el cual estaban yendo bien, corríais bien. Estaban en la formación de Cristo, en su vida por el Espíritu Santo, enfocando a Cristo. Se desviaron de enfocarse a sí mismos, ahí perdieron todo. No perdieron todo, pero perdieron esa capacidad de Dios de formarlos. Y se entroncó el progreso en sus vidas. Pablo quería rescatarles de eso. Que ellos entonces vuelven al cauce de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas.